scared in case I fall off my chair, and I'm wondering how I'll get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right, here I am stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you, and I'm wondering what it is I should do. It's so hard to keep the smile from my face. Saludos, buenos días, soy Luis Alfonso García Aragonés y os doy la bienvenida a una nueva edición de Verde, Ocre, Amarillo, un espacio dedicado al medio ambiente, la ecología y la naturaleza, preferentemente de la provincia de Alicante. En el control técnico nos acompaña Antonio Ruiz. El objetivo principal de este programa es que conozcáis mejor esta tierra y las enormes posibilidades que atesora desde el punto de vista medioambiental y ecológico, con una biodiversidad extraordinaria y que a través de sus espacios naturales se puede recorrer y admirar, y sobre todo conocer y sentir con el respeto que merece la naturaleza. En este primer programa del 2015, el bloque dedicado a los espacios naturales alicantinos va a tener como protagonista a una zona a la que tengo un especial cariño, el paisaje protegido de la Sierra del Maismo y la Sierra del Cid, que representa, sin duda, uno de los principales núcleos forestales de la Comunidad Valenciana. Después, en el siguiente bloque sobre aspectos genéricos medioambientales, os charlaré de un tema candente del que se iba hablando muchísimo tiempo, siendo el centro de atención de muchos simposios, de reuniones internacionales, de congresos, siendo portada constante de multitud de reportajes, entrevistas y artículos de opinión. Me refiero al cambio climático. Es un asunto delicado, con opiniones encontradas sobre su evolución y diagnóstico, pero que lo que sí es evidente es que no deja a nadie indiferente, porque nos afecta de una forma evidente en nuestra vida cotidiana y sobre todo en nuestro futuro. Al cambio climático le dedicaré varios programas por su especial relevancia, pero también por su complejidad, intentando, como siempre, que os queden claros los conceptos e ideas básicas de este importante fenómeno. Bien, vamos con los espacios naturales alicantinos. Como decía al principio del programa, os voy a dar una visión de conjunto del paisaje protegido de la Sierra del Maismo y la Sierra del Cid. Este extenso espacio natural está formado por el conjunto de sierras de Maismo, Cid, Largueña, Castalla, El Frare y El Cabal. Y en ellas se puede contemplar una excelente representación de hábitats, entre los que destacan los arenales de interior, los carrascales y los pinares. Junto a su naturaleza sobresale un importantísimo patrimonio cultural, fruto de la actividad agrícola tradicional que se ha desarrollado en esta comarca y que está representado principalmente por una sobresaliente arquitectura del agua, varios pozos de nieve y masías con un alto valor histórico. Actualmente está considerada una de las zonas de esparcimiento más importantes de la provincia de Alicante y es un área de referencia para la práctica tradicional de los deportes de montaña. Bien, ¿cuál es su ubicación? ¿Dónde está esta zona? Pues estas formaciones montañosas están situadas en el interior de la provincia de Alicante y dada su gran extensión, estamos hablando de 15.842 hectáreas, abarcan varios términos municipales, Tibi, Castalla, Petrer, Agost y Monforte, y, por tanto, varias comarcas también, el Vinalopó Millá, el Alacantí y la Alcoyá. Es uno de los parajes protegidos más extensos de la Comunidad Valenciana. El objetivo por el que se declaró paisaje protegido el 27 de febrero del 2007 es hacer compatible la preservación de sus valores ecológicos con el uso público, el disfrute de sus visitantes y el desarrollo socioeconómico dentro de su ámbito territorial y su área de influencia. Es habitual que en estas sierras que haya puntos culminantes que superan los 1.000 metros de altitud, como por ejemplo el Despeñador con 1.261, el Maismó con 1.296, que sería el más alto, o la Peña del Cid con 1.127. La proximidad del mar y el gran desnivel entre la costa y estas montañas permiten disfrutar de unas vistas panorámicas excepcionales, como la del Balcón de Alicante en las faldas del Maismó o la Peña del Cid, desde donde se puede ver una parte importante de la franja costera alicantina. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Pues existen varias opciones porque el paraje natural es muy extenso. Yo recomiendo dos. Una que es por la salida Elda Petrer Centro Comercial de la Autovía 31, la que lleva hasta Madrid, y tomar la carretera comarcal CV8370 que se dirige hasta Castalla y que atraviesa prácticamente longitudinalmente toda una parte importantísima del paraje natural. Y la otra opción es precisamente llegando hasta Castalla por la autovía central, la que nos lleva hasta Alcoy, y tomar la misma carretera comarcal. Está muy bien señalizado. ¿Qué hábitats tenemos en la Sierra del Maismó y en la Sierra del Cid? Pues se trata de una zona de media montaña que tiene un interés muy especial, importante, ya que representa, como he dicho antes, uno de los principales núcleos forestales de toda la Comunidad Valenciana y en la actualidad mantiene una excelente representación de hábitats. Entre ellos yo destacaría los pinares y algunos fragmentos de carrascar y roquedos, cuevas con zonas húmedas junto a pequeños cursos de agua o nacimientos, también hay campos de cultivo de secano y sobre todo hay una gran variedad de matorrales que reflejan en su composición los matices edáficos y especialmente el marcado gradiente hombroclimático existente entre las diferentes vertientes del macizo, o lo que es lo mismo, entre el ambiente subhúmedo y el semiárido alicantino. ¿Y cómo es geológicamente? Pues el conjunto de montañas que forman este paisaje protegido está ubicado en las estribaciones más orientales de la cordillera bética, incluyéndose en la zona interior del prebético, que se caracteriza por presentar rasgos intermedios entre el subbético y el prebélico interno o meridional, siendo con este último con el que llega a poseer mayor semejanza. En el área que abarca el paisaje protegido afloran materiales mesozoicos, sobre todo triásicos, jurásicos y cretácicos, también algún terciario, siendo los más abundantes en todo el territorio los cretácicos formados principalmente por margas y calizas. vamos a hablar un poquito de la flora y de la fauna. Existen dos zonas que están claramente diferenciadas. La semiárida del sur, con precipitaciones que bajan de los 300 milímetros al año y con un periodo de sequía muy largo. Y luego la zona norte, que recoge un poquito más de lluvia y que tiene una cobertura de vegetación más abundante. Pero si nos atenemos a la historia del paraje, la vegetación potencial de la mayor parte del territorio que ocupa toda la zona del Maismo y del Cid era el carrascal. Sin embargo, si a las condiciones climáticas actuales le unimos la continua degradación que ha sufrido la encina, árbol que históricamente ha poblado la España seca, nos encontramos con una vegetación que es bastante dispersa y pobre, aunque muy variada y dominada por especies de hoja perenne. En la actualidad, apenas existen reductos de lo que antaño fueron grandes bosques de encinas, como las pequeñas agrupaciones que todavía pueden observarse en los barrancos del Cid, en Caprala, en Catí, en las faldas del Maismo o en la zona del Carrascalet, en la Sierra de Largueña. Sin lugar a dudas, es la zona mejor conservada. Las principales formaciones vegetales que conforman este complejo sistema montañoso son los pinares, el matorral, la vegetación de zonas húmedas y, por último, el cultivo de almendros, olivos, viñedos y cerezos. En cuanto a la fauna, por la ya apuntada diversidad de hábitats y una cierta lejanía de lugares habitados y de las grandes infraestructuras viarias, existen una gran cantidad de aves, de reptiles, de anfibios, de insectos, de mamíferos y de otros artrópodos. Entre los animales que pueblan todo este territorio en particular, cabe destacar la presencia de un gran número de aves rapaces que se encuentran en las laderas escarpadas como la cara sur del Cid o del Maismo, lugares que son un refugio de un valor incalculable para estos animales. ¿Y cómo podemos recorrer este espacio natural? Hay una importantísima red de senderos que en una y otra dirección surcan estas sierras, norte-sur, a este y a oeste. Os recomiendo que visitéis la página web de la Federación de Montaña de la Comunidad Valenciana, donde se especifican todos estos senderos homologados, así como la web del Área de Medio Ambiente de la Diputación de Alicante, donde encontraréis amplia información, así como la mayoría de las webs de los ayuntamientos de la zona. Por poner dos ejemplos, yo os destacaría dos clásicos senderos que no tienen especiales dificultades. Por un lado, la subida al Cid desde Petrer y la subida al Maismo desde el Balcón de Alicante. También, para los amantes de un riesgo un poquito más elevado, existen vías ferratas, como la mítica Norte del Cid o la Ferrata de Catí. Sin olvidar la escuela de escalada de la Foradá, donde se pueden practicar tanto la cresta como varias vías de escaladas bastante, bastante importantes. Continúo con el bloque dedicado a aspectos de importancia ecológica y medioambiental de interés general. Y voy a tratar el delicado asunto del cambio climático que tanto nos afecta. Desde sus orígenes, las causas, las consecuencias, las evidencias, los impactos ambientales, los protocolos de actuación internacionales. En fin, mi intención es daros una visión lo más amplia y divulgativa posible. Y para comenzar, voy a definir la expresión cambio climático, y para ello lo más oportuno me parece trasladaros la definición del término según la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que en su artículo 1 dice: por cambio climático se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos comparables. Bien, como define la Convención de las Naciones Unidas, ya empieza a hablar de dos causas, unas causas naturales y unas causas antrópicas. Recibe el nombre de variabilidad natural del clima, pues se produce constantemente por causas naturales. En algunos casos, para referirse al cambio de origen humano, se usa también la expresión cambio climático antropogénico. Se puede afirmar que los cambios se producen en multitud de parámetros y en diversas escalas en el tiempo, admitiéndose de forma prácticamente unánime que estos cambios son debidos a causas tanto antropogénicas como naturales. Además del calentamiento global, el cambio climático implica cambios en otras variables, como las lluvias y sus patrones, la cobertura de nubes y todos los demás elementos del sistema atmosférico, de nuestra atmósfera. La complejidad del problema y sus múltiples interacciones hacen que la única manera de evaluar estos cambios sea mediante el uso de modelos computacionales que simulan la física de la atmósfera y de los océanos. La naturaleza caótica de estos modelos hace que en sí tengan una alta proporción de incertidumbre, aunque eso no es óbice para que sean capaces de prever cambios significativos futuros que tengan consecuencias tanto económicas como las ya observables a nivel biológico. Estas variaciones en el clima constituyen, sin duda, uno de los problemas más graves a los que se enfrenta nuestro planeta. Su posible impacto se sentirá en distintos campos del desarrollo, así como a la agricultura, el agua, la energía o la salud. Resumiendo, el cambio climático es la variación global y a gran escala del clima sobre nuestro planeta, debido, por una parte, a causas naturales y, por otra, a la acción del hombre. Sobre la acción antropogénica o del hombre existe un consenso científico casi unánime que señala que en nuestro modo de producción y nuestro consumo energético está generando una alteración climática global que provocará a su vez serios impactos tanto sobre la Tierra como sobre los sistemas socioeconómicos que dependen de ella. Parece claro entonces que el origen del cambio climático viene producido por causas naturales y por la acción del hombre. Voy a enumerar algunas de estas causas naturales, pero antes quiero comentaros algo muy concreto sobre el clima. El clima es un promedio a una escala de tiempo dada, del tiempo atmosférico. Los distintos tipos climáticos y su localización en la superficie terrestre obedecen a ciertos factores, siendo los principales los que os voy a decir ahora. La latitud geográfica, la altitud, la distancia al mar, la orientación del relieve terrestre con respecto a la insolación, es decir, las vertientes de Solana o de Umbría, y a la dirección de los vientos, ya sean de sotavento o barlovento, y por último y muy importante, a las corrientes marinas. Estos factores y sus variaciones en el tiempo producen cambios en los principales elementos constituyentes del clima, que también son cinco: la temperatura atmosférica, la presión atmosférica, los vientos, la humedad y las precipitaciones. Bien, vamos con las causas naturales del cambio climático. De una parte tenemos las variaciones en la órbita de la Tierra, de otra la variabilidad solar, de otra la tectónica de placas, es decir, cómo se mueven los continentes, y de otra parte la actividad volcánica. Las variaciones en la órbita de la Tierra es el factor principal que produce cambios en el clima, es decir, el movimiento de la Tierra. Los movimientos de rotación y de traslación de la Tierra no son constantes, sino que cambian en periodos largos de tiempo. Esto produce cambios en el clima por variaciones en la distribución estacional y latitudinal de la radiación solar que nos entra. Tres características de los movimientos de la Tierra en órbita alrededor del Sol han sido consideradas como factores que influyen en la cantidad de radiación solar que incide en la superficie y su distribución con la latitud. La primera es la excentricidad, la segunda es la oblicuidad y la tercera la precesión. Voy a explicarlo ligeramente. La excentricidad. La Tierra se mueve en una órbita elíptica alrededor del Sol, lo que hace que se encuentre ligeramente más cerca del Sol en algún momento del año y un poco más lejos en otro momento. La órbita elíptica cambia gradualmente de más elíptica a más circular. Por esta razón, cambia la energía solar que llega a la Tierra y, por lo tanto, el clima. La segunda es la oblicuidad. Estos son cambios en el ángulo de inclinación del eje de la Tierra con el plano de su órbita. Es decir, el eje de rotación terrestre no forma un ángulo recto con el plano de la elíptica, sino que tiene una inclinación de 23 grados y medio. Esa inclinación es lo que llamamos oblicuidad. Y por último está la precesión, que es semejante al movimiento en parte de un trompo. Es decir, la Tierra está precesando lentamente cuando gira en torno de su eje. La precesión es el movimiento asociado con el cambio de dirección en el espacio que experimenta el eje instantáneo de rotación de un cuerpo. ¿Cuál es la causa de esta precesión? Pues la atracción del Sol y de la Luna. Esto genera significativos cambios climáticos. Todas estas variaciones están estudiadas en un primer momento por el astrónomo yugoslavo Milutin Milanković, que formuló un modelo matemático que considera estas variaciones en la órbita terrestre. Seguimos con la variabilidad solar. El Sol es una estrella variable y la energía por él emitida varía también con el tiempo. Su efecto es claro. Hay un aumento o disminución de la energía recibida del Sol, lo que produce un calentamiento o enfriamiento en el sistema Tierra y atmósfera. Los resultados de los modelos climáticos indican que un aumento del 2% de la energía que nos entra debería producir el mismo cambio climático que una duplicación del dióxido de carbono en la misma cantidad de tiempo. Aunque cabe destacar que mientras la energía solar se concentra en los trópicos, el efecto invernadero del que habéis oído hablar mucho se incrementará a temperaturas más altas que en las bajas latitudes. Si la radiación solar se incrementa en el futuro, tal como lleva ocurriendo en los últimos 50 años, entonces tendremos efecto invernadero para rato. Luego viene la tectónica de placas, algo muy importante. Los continentes están continuamente reubicándose con movimientos muy lentos y se acercan o se alejan hacia el ecuador, los polos o en otra dirección, lo que también produce lentos cambios en el clima. Y por último, la actividad volcánica, porque cambia la reflectividad de la atmósfera y reduce la radiación solar que llega a la superficie de la Tierra. Sobre las causas atribuibles al hombre hablaré en otro programa. Ahora os quiero comentar dos ejemplos claros y diáfanos sobre lo que tiene mucho que ver con el calentamiento global. Os voy a hablar de dos problemas locales. Uno es Groenlandia y otro de los gunas o cunas, que son unos indígenas caribeños. Empiezo con Groenlandia. La enorme masa de hielo que cubre la mayor parte de Groenlandia, con casi 5 veces la extensión de España, se está derritiendo a un ritmo acelerado. Groenlandia es, tras la Antártida, la mayor reserva de agua dulce del planeta. Se ha estimado que si todo el hielo que cubre la gran isla del norte se derritiera de repente, el nivel del mar se elevaría más de 6 metros. Un grupo de investigadores estadounidenses y europeos ha realizado recientemente la mayor estimación de la evolución de subglaciares hecha hasta la fecha, y sus resultados son abrumadores y, sobre todo, y lo peor, poco esperanzadores. La capa de hielo de Groenlandia ha perdido de media unos 243.000 millones de toneladas métricas cada año desde hace 2 décadas. En volumen, esa ingente masa ocupa 277 kilómetros cúbicos. El estudio muestra que el 48% de la pérdida neta de masa de hielo se debe a esta aceleración del movimiento de los glaciares. Según indican estos investigadores estadounidenses, la reducción del mar helado tiene un impacto en el clima global, modificando la circulación oceánica y permitiendo a la superficie del océano absorber mayor cantidad de radiación solar y, por tanto, elevar la temperatura de la región ártica. Ese aumento de la temperatura, en una endemoniada combinación, acelera el deshielo de la masa helada de la isla y la bajada de los glaciares. Tampoco es desdeñable la reducción del efecto albedo, que es la capacidad que tiene el hielo de rebotar buena parte de la radiación solar. Son datos escalofriantes. Y ahora os voy a hablar de los Kunas, que son un pueblo indígena de unas 70.000 personas que se localiza en territorio panameño y colombiano. Muchos de ellos viven en las islas coralinas del Caribe de Panamá. La mayor parte de ellos han tenido que emigrar a la ciudad de Panamá en el continente, porque el mar sube. Viven en el mar, salen en canoa a pescar jureles, barbos y peces sierra, bucean a pulmón para capturar centollos. Ellos viven exclusivamente de esto, y el mar subiendo, despacio pero subiendo. En Panamá, gracias a la construcción del canal, existen registros de mareas desde 1907. Desde entonces hasta el 2000, el nivel del Caribe panameño subió 2 milímetros anuales. Los planes para responder al cambio climático cuestan tiempo y dinero. Una representante de este pueblo en la reciente Cumbre Climática de Lima dijo que en Nueva York, en sitio en San Francisco, se podrán adaptar, pero otros países sufrimos muchas más dificultades. Somos todo costa, 1.800 kilómetros en el Pacífico y 1.300 en el Atlántico. Esto no es culpa nuestra. Debemos hacer un esfuerzo entre todos para adaptarnos y no tenemos medios suficientes. Les deseo suerte en sus justas demandas a los Kunas y a todos los panameños, pero lo cierto es que soy bastante escéptico, visto lo visto hasta ahora, dada la escasa receptividad que tiene el primer mundo hacia el resto de los países periféricos. Amigas y amigos, se despide de vosotros Luis Alfonso García Aragonés en el micrófono y Antonio Ruiz en el control técnico. Os espero para el próximo 9 de febrero. Salud y suerte. Adiós. So yeah.